Parlem amb una dona que diu que ens inventem la realitat, que molts records que tenim són falsos i que sempre cometem els mateixos errors perquè hi caiem de manera sistemàtica. Tot això, però, ens ajuda a sobreviure.
Ho explica en un llibre que es diu Nuestra mente nos engaña, als estudis de Ràdio Euskadi Bilbao, i tenim l'Helena Matute, catedràtica de Psicologia i directora del Laboratori de Psicologia Experimental de la Universitat de Deusto. Helena, bona tarda, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal estáis?
Buenas tardes, Helena.
Y ahora en guardia, digamos. Mi mente me engaña.
Mi mente, nuestra mente nos engaña. Sesgos y errores cognitivos que todos cometemos, de la Helena Matute. És un llibre molt interessant que ens explica per què a vegades tenim la sensació que hem caigut en un parany que ha construït el nostre propi cervell. Nuestra mente nos engaña, dices tú en el libro, continuamente, pero lo hace para que sobrevivamos. Explícanos un poco esto, Helena.
Sí, vamos, tampoco sé si es que lo hace para que sobrevivamos, sino, a ver, yo lo diría un poco distinto, es algo así como que no, o sea, nuestra función o la función de la mente no es el percibir bien la realidad, tener los recuerdos como si fuéramos una grabadora de recuerdos, o sea, nuestra función y la función de la mente, la función del cerebro en realidad, pues es adaptarnos al medio en que vivimos, predecir lo que va a ocurrir a continuación y adaptarnos mejor a eso que nos va a ocurrir. Entonces, para ello, pues estamos continuamente pues editando nuestros recuerdos, modificándolos, percibiendo la realidad, vamos a decir, pues con muy poquitos datos tenemos que tomar decisiones rápidas. Uh-huh. Entonces, claro, pues no percibimos lo que realmente tenemos delante, sino normalmente lo que nos inventamos a partir de cuatro datos, ¿no? Uh-huh. Y estamos continuamente inventando eso, la realidad que percibimos, la que recordamos, etcétera, etcétera. Nos engañamos mucho a nosotros mismos.
Sí, sí. A veces cometemos errores de manera sistemática o el cerebro coge, como os digo yo, atajos. Que tú hablas mucho de los sesgos. ¿Qué es un sesgo para el cerebro?
Bueno, los sesgos son errores, pero los llamamos sesgos porque son errores que cometemos todos de manera sistemática, de manera muy parecida. O sea, es como si tuviéramos una brújula, pero que no es que esté rota y que un día nos lleva para el norte y otro día para el sur, no, está sesgada, es decir, en vez de llevarnos al norte nos lleva un poquitín al noroeste y uh-huh. siempre en esa dirección. Entonces, claro, digamos que nos equivocamos todos en la misma dirección y ni siquiera nos damos cuenta de que estamos equivocados, porque no es, por lo que digo, no es un error aleatorio, ¿no? No es al azar. Entonces, bueno, pues nos cuesta mucho darnos cuenta de esos sesgos, es uh-huh. difícil. Cuando empiezas a conocerlos, pues empiezas a verlos en los demás, pero no los ves en ti, en sí. nosotros mismos no podemos verlos. Entonces, bueno, en realidad la forma que tenemos de verlos y por qué, por lo que decimos que existen y estamos convencidos, es porque en laboratorio, en investigación, sí podemos, de alguna manera, poner trampas. O sea, si estos errores son sistemáticos, pues en el laboratorio podemos estudiarlos, podemos poner una trampa. Si yo creo que la mayoría de las personas se van a equivocar en este punto, mira, pues yo lo hago para que se equivoquen la mayoría de las personas, ¿no?
Sí, señor. Mira, déjame poner un ejemplo que sale en el libro. Yo no sé si l'Adam ja te la vaig fer aquesta, però...
A veure.
Vas a una llibreria i compres un llapis i una goma.
Mm. Sí.
Tot junt costa 1 euro i 20 cèntims.
Mm-hmm. Un euro i 20 cèntims.
Va. El llapis costa 1 euro més que la goma. Quant costa la goma?
Tot 1,20.
I el llapis costa 1 euro més que la goma? Què costa la goma?
La goma...
1,20.
1,10.
1,10?
Un euro més, la goma?
Sí.
Un euro més, no? Un euro.
Respon ja, que està molt nerviós.
Està atabalant, eh?
Un euro.
Un euro. Un euro el llapis i la goma 20 cèntims. 1,20 en total, sí?
Clar, quadrat.
És això, no?
Sí, clar.
Doncs me parece que no. Me parece que no.
Com que no?
Que no, no, no.
Si 20, doncs pues un euro més, no?
No, perquè costa 1 euro més, per tant la goma costa 10 cèntims i el llapis 1 euro i 10 cèntims. Ho havies dit bé al principi, però després t'has atabalat.
Perquè m'he posat nerviós.
Bueno, clar.
Clar, ese és el sesgo que m'he funcionat.
La majoria de gent diu un euro el llapis, 20 la goma. ¿Por qué pasa esto?
Sí, es que aunque no nos pongamos nerviosos, yo estoy convencida que la mayoría de la gente que lo ha escuchado en su casa, sin estar nerviosa ni nada, la gran mayoría lo habrán hecho mal. Lo hacemos todos mal. Yo al principio también tampoco podía entender, pero ¿cómo que no? O sea, si es muy facilito. Parece además un problema como de colegio, ¿no? Entonces, es muy bonito porque, por una parte, es muy sencillo y entonces no prestamos atención, no nos paramos a pensar. Digamos que nuestro cerebro continuamente está como queriendo hacer las cosas con el mínimo esfuerzo posible,
claro,
¿no?
Simplificando, ¿no?
Sí, porque, hombre, realmente es muy costoso pensar, aunque parezca que no. Y todo aquello que no necesita que lo pensemos despacio, pues vamos como motos, ¿no? Porque tenemos mil cosas que hacer y que pensar,
sí,
y qué tal. Y lo que pasa es que a veces, pues si ponemos este tipo de trampas, pues catapum, caemos todos, ¿no? Lo que pasa es que a veces, o sea, lo que esto nos enseña es que, bueno, en el día a día igual no importa mucho tener este tipo de errores, pero hay situaciones que son graves y que hay que pararse muy, muy despacio a pensar, porque estos errores los cometemos todos los días y como digo, a veces sí tienen consecuencias.
¿Y estos errores son comunes en todas las edades o se acrecentan con la edad? Es decir, ¿una persona adulta comete más errores de este tipo que un niño o una niña?
No sé decirlo con seguridad. Yo creo, a ver, en principio los niños cometen más. Porque los niños en principio sí tienen un pensamiento mágico, además de pequeños, que lo tienen que ir limando. Y bueno, con la edad se liman muchos de estos errores, vamos teniendo un pensamiento menos mágico, un poquito más racional, pero seguimos cometiendo cantidad de errores, muchos de ellos igual que cuando éramos pequeños.
Els sesgos, en català hauríem de dir biaixos, però, per exemple, en tu libro, el llibre diu Nostra mente nos engaña, de la Elena Matute, explicas el caso de una chica que puso una fotografía de Carmen Sevilla, atenció això, entre las fotos familiares de la familia para gastar una broma. No se dio cuenta nadie hasta que llegó una vecina. Sesgo de falta de atención.
Sí, esto es muy común también. Además, este ejemplo en concreto salió en la prensa, fue muy famoso, no sé si fue hace un par de años o sí. Pero vamos, eso nos pasa todos los días. Lo que tenemos delante en nuestra casa, pues no le prestamos atención. No vamos mirando, ay, a ver qué foto era esta y qué vestido llevaba. Y qué... Pues claro, tú ves una foto familiar ahí, pues ya está, la foto del salón, ¿no? Y eso ha pasado muchas veces. Yo puse ese ejemplo, pero hay muchos otros de cosas que tenemos delante. La cuestión es que cuando estamos en un entorno conocido, y más aún cuando es nuestra casa, ¿no? Pues un sesgo en este caso es esa sensación de seguridad que tenemos en el entorno conocido. Uh-huh. Y por tanto no necesitamos estar prestando atención a los detalles, estamos con la guardia baja, estamos relajados, entonces es normal, o sea, por eso era también lo que habéis comentado al principio, de que el sesgo es a la vez un heurístico que nos sirve para adaptarnos, pero en determinadas situaciones se convierte en un error que a veces puede ser fatal, ¿no? Entonces, es muy, muy bueno y muy adaptable que cuando estemos en casa bajemos la guardia y dejemos de fijarnos en todo, pero pues a veces sirve para este tipo de bromas, ¿no? Y a veces no tan bromas, que cometemos estos errores, que no vemos algo que nos han cambiado y que no nos hemos enterado. ¿Cuántas veces nos ha pasado a cualquiera de nosotros en casa, no? Wow, you got the time.
You got to fight for your life. Seguim parlant amb l'Helena Matute del llibre Nuestra mente nos engaña. En un moment donat anirem a parar a les fake news i a les empreses. Com utilitzen tota aquesta informació sabent que anem molt de pressa, que no parem prou atenció, per ajudar-nos, per exemple, a conformar una opinió política o una opinió a nivell de mercat. Me gusta mucho la primera historia que cuentas en el libro, que es en la que te recreas especialmente. Explicas la historia de toda una gente que os vais de excursión. Con aquella ilusión os vais para un punto donde en un momento dado dices, ostras, igual no tendríamos que ir por aquí. Pero con la inercia, con la ilusión y con la fuerza del grupo, nadie se atreve a decir, volvamos.
Sí, la verdad es que fue bastante impresionante porque además era en invierno, yo estaba con mi marido, era en el Pirineo, que además, fíjate que no recuerdo exactamente dónde fue, pero yo juraría que era el Pirineo catalán donde estábamos.
No te puedes fiar del recuerdo.
No me puedo, yo ya no me fío de nada, de ningún recuerdo. Pero bueno, fue pues una excursión muy bonita que habíamos planeado con mucho tiempo y salimos por la mañana, estaba todo nevado, pero era un día bonito para ir con raquetas por el monte y tal. Y eso, y luego la verdad es que había muy poca gente y se empezó a poner feo y nos encontramos pues con otra pareja y también con un par de chicos que iban por allí.
Sí.
Y eso que hace es un poco grupo, porque se empezó a poner feo y venía la tormenta. Y bueno, yo estaba agobiada, pero claro, cuando ya llevas 2 horas andando por la nieve y tal, como dices, venga, vamos a volvernos, ¿no? Y que además parece que hay que seguir para adelante. Sabíamos que había un refugio y que no estaba lejos, parece que había que llegar al refugio, pero buf, la cosa se empezó a poner fea, había hielo en el suelo.
¿Y por qué nadie se atreve a decir, oye, ¿y si volvemos?
Pues yo creo, por lo menos yo ahí puedo hablar por mi experiencia, pero es que al final me di cuenta que los demás estaban parecidos. En mi experiencia yo decía, hombre, no voy a ser yo la que fastidie esta excursión, ¿no? Uh-huh. Y al principio pensaba en mi marido, pero luego también es verdad que luego los otros chicos que había, que eran unos chicos más jóvenes, más fuertes, qué tal, un poco como que te vas apoyando en ellos porque sientes esa especie como de presión del grupo, ¿no?
Claro.
No solo la presión, sino que tienes la sensación de que el grupo te puede proteger, y en este caso, pues hombre, yo veo unos chicos fuertes y tal, pero hasta que de repente, en una de estas, te paras a pensar y dices, espera un poco, que yo aquí sé un poquito de lo que son los sesgos, y claro, está bien, en situaciones normales, el grupo te protege, de acuerdo, eso es adaptación sana en la vida. Pero es que estamos aquí en una situación en la que puede haber una luz, podemos pegar un resbalón montaña abajo, etcétera, etcétera, y estos chicos no me pueden ayudar absolutamente a nada. Entonces, claro, cuando te das cuenta de eso, ya me paré y le dije a mi marido, oye, vámonos, que esto está feo. Y me dijo, sí, vámonos. O sea, en cuanto se lo dije, no lo dudó. Y en cuanto dijimos al grupo...
¿Qué dijo el grupo?
El grupo dijeron, nos vamos todos.
O sea, faltaba uno... Para convencer a todo el resto, ¿no?
Hacía falta que uno rompiera ese consenso del grupo. Y reconozco que me costó romperlo mucho más de lo que me tenía que haber costado. O sea, cuando estás en esa situación, el problema es que no te paras a pensar. Ese es el verdadero problema. O sea, estás pensando en el hielo, en la raqueta que se te resbala, en el miedo que tienes. Y no estás pensando, vámonos, que esto es una barbaridad lo que estamos haciendo. Hasta que, bueno, pues me paré a pensar, pues por... Yo creo que también porque tuve la suerte de que a uno de los que iban delante se le cayó la raqueta y le costó cogerla.
Y dijiste, ahora.
Y eso fue lo que me obligó a pararme a pensar. Mm-hmm. Ese es el truco, o sea, párate a pensar.
Párate a pensar. Això ho fas tu, Adam?
No, jo no ho faig gaire sovint, això.
Deixes
portar. Abans he pensat massa. I per això m'he equivocat.
D'acord. O sigui,
encara estic encara amb allò, amb l'error.
El teu error ha estat fer-nos cas. Jo crec que aquest és el...
La goma i el lápiz i la goma.
M'ha destrozado.
Hi ha moltes coses interessants sobre com ens enganya aquest cervell, el cervell cada dia. Per exemple, el que dèiem ara, a nivell de records i de que això pot portar a falses notícies, etc. Per exemple, en falsos records hi ha una història que explica...
Pues sí, el experimento de Bugs Bunny y Disneylandia, Elena. Lo fácil que es implantarnos un recuerdo falso.
Ese es un experimento muy bonito. Eso es.
Cuento muy brevemente de qué se trata. Dice que Loftus y sus colegas hicieron recordar a una serie de voluntarios de lo que se sabía que habían estado recientemente en Disneylandia, que durante su visita habían charlado con Bugs Bunny. ¿No? Y para lograrlo, lo único que hicieron fue presentarles publicidad de Disney en la que aparecía Bugs Bunny mientras estaban distraídos en la universidad esperando su turno para participar en un experimento. Y ellos creían que habían visto a Bugs Bunny en su visita.
Claro que no puede ser, porque Bugs Bunny es de la Warner, ¿no?
Uh-huh.
¿Y eso por qué pasa?
Exacto. Pues eso pasa porque, como os decía antes, estamos todo el día editando recuerdos, entonces... De alguna manera, o sea, los recuerdos que tenemos antiguos no son las cosas tal y como ocurrieron, y las vamos adaptando al día a día con la información nueva que vamos recibiendo, ¿no? Porque muchos recuerdos incluso parten de información muy incompleta. Entonces tenemos que ser capaces, y eso es bueno, tenemos que ser capaces de, según vamos recibiendo información que nos llega más tarde, integrarla en ese recuerdo que tenemos incompleto, ¿no? Entonces eso funciona muy bien, pero claro, ahí está la trampa que pusieron estos investigadores en el laboratorio cuando citaron a estos voluntarios que habían estado en Disneylandia. Y bueno, ellos tendrían el recuerdo que fuera de Disneylandia, pero mientras estaban esperando para entrar en el experimento, Lo que hicieron fue, en realidad, no solo les pusieron publicidad de Bugs Bunny, o sí. No sé lo que habéis dicho, de Disney o de Bugs Bunny, sino que era, o sea, el castillo de Disney con Bugs Bunny, o sea, estaba ya mezclado.
Vale.
Entonces, claro,
vale.
Ellos, sin darse cuenta, con esa información, están ya cambiando sus recuerdos.
Claro.
Entonces, era muy bonito porque era una forma de demostrar, porque en la vida real tú puedes sospechar que el recuerdo, pues, de un testigo a lo mejor es falso, los jueces ya saben que no pueden fiarse si no hay más pruebas, pero claro, ¿cómo lo demuestras realmente que ese recuerdo es falso? Pues a no ser que tengan montones de pruebas, pero la forma de realmente demostrar que se puede hacer es en laboratorio, o sea, vamos a crear esos recuerdos falsos. Entonces, realmente hay muchísimos experimentos, se ha hecho a la gente creer, pues, que de pequeños habían estado perdidos en el centro comercial. Ese es otro clásico, o que habían estado a punto de ahogarse, o que habían cometido un delito que no cometieron, o sea, se pueden crear recuerdos falsos.
Madre
y
Dios.
Tremendo, es tremendo. Y entonces, claro, eso también te da, por una parte dices, ah, mira, qué divertido lo de Bugs Bunny, porque así nos enteramos todos, pero por otro lado piensas un poco más en serio, toda la gente que, por ejemplo, estaba en la cárcel por un recuerdo falso, porque antiguamente sí se condenaba por el recuerdo de, a lo mejor, de un único testigo.
Claro.
Y al cabo de muchos años se ha demostrado a veces que no era así, ¿no?
Impresionante.
O incluso los terapeutas, que había, bueno, colegas míos antiguamente, ¿no? Psicólogos, que de estos como que forzaban el recuerdo en casos traumáticos y tú, pues acuérdate,
sí, porque
seguro que te pegó, seguro que te forzó, y claro, y te van forzando un recuerdo de cuando eras niño que al final te lo acabas creyendo tú mismo, ¿no?
Nuestra mente nos engaña, sesgos y errores cognitivos que todos cometemos. Elena Matute, acabamos con, claro, todo esto, el sesgo del punto ciego, la ilusión de control, el sesgo de disponibilidad, el grupo, los falsos recuerdos. Con todo esto, supongo que las marcas y el mundo de la política y de los medios de comunicación, en connivencia con los unos y los otros, están jugando, ¿no? Están aprovechándolo. Las fake news, jugamos con todo esto, supongo.
Sí, ahí hay, la verdad es que hay de todo. Hay, por una parte, hay empresas y partidos y, vamos, todos se aprovechan. Y por otro, también hay mucho de manera inconsciente, que aunque, o sea, antes también, aunque nadie lo quiera provocar, a pesar de todo vamos a tener esas, todos los recuerdos falsos, etcétera, etcétera. Y aquí, por ejemplo, en el mundo, a ver, a día de hoy, por ejemplo, con internet y con la desinformación y con el perfilado que está saliendo a la luz, cosas como Cambridge Analytica, que hay empresas que nos conocen ya, pues mejor que nosotros mismos y mejor que nuestras madres, ¿no? Y eso luego lo venden a quien sea, a una empresa que comercializa lo que quieras, o a los partidos políticos. Entonces, bueno, en Europa se está luchando contra eso, pero creo que es el principal sitio donde se está tratando de evitar, porque es tremendo, porque porque realmente te conocen tan bien que pueden ir a, digamos, a provocar en cada uno de nosotros miedos diferentes. O sea, no es como que nos aprietan un botón y saben cuándo vamos a saltar, es así.
Sí.
Y es tremendo, porque antes, bueno, pues la publicidad, ya sea de televisiones o de partidos políticos, pues era un mensaje que tenía que llegar a una audiencia de manera genérica, y a unos llegaba mejor y a otros peor. Pero es que ahora es tan individualizado que le llega a cada uno, pues dependiendo de su personalidad y de los sesgos que tenga y de los miedos que tenga, es que ellos saben cuáles son.
Sí,
y saben
increíble.
Cómo hacer que reaccionemos. Entonces son cosas que realmente, para mí, en este momento son, yo diría que son el principal problema que tiene este mundo, que hasta que no se ponga freno a eso, vamos a estar disparados todo el día, en todos los sentidos, ¿eh?
Y yo estoy preocupado escuchándote, seguro que muchos oyentes también. ¿Y cómo podemos protegernos de eso, más allá del consejo de párate y piensa?
Ya, párate y piensa. Luego el tema de internet, que yo sé que en Europa se está legislando, pero todavía falta muchísimo por hacer. Yo creo que todos tenemos que procurar defendernos mucho en internet por esto que se está haciendo, pues desde perder bastante tiempo en configurar lo mejor que podamos todas las aplicaciones que usamos. Digo, porque, bueno, pues cuanto menos dejes que te influyan, mejor. En todos los sentidos, ¿eh? Desde protegernos mejor de las cosas que usamos, procurar creernos lo menos posible de lo que vemos en internet, si no lo confirmamos por fuentes diferentes, no retuitearlo, si no tiene un contexto serio que nos dé confianza, no retuitearlo. O sea, no sé, se están aprovechando de todos estos sesgos, pero muy malamente.
Elena Matute, Nuestra Mente Nos Engaña, muchísimas gracias también a la gente de Euskadi Bilbao Radio. Un abrazo fuerte, gracias.
Muchísimas gracias. Adiós, a gracias. Vosotros.
Chao.
Adiós.
Estat de Gràcia.